En Armonía presentamos el mensaje: la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es tu responsabilidad. En la voz del pastor Miguel Núñez.
Podemos abrir la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14. En un momento vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al 15:6. Déjame conectarte y al mismo tiempo conectar el mensaje anterior a este con el de hoy. Recuerda que estábamos hablando en esa ocasión acerca de un conflicto o un dilema que había surgido en la iglesia de Roma como fruto de ser una iglesia mixta donde habían judíos convertidos que todavía se estaban pensando que tenían ciertas limitaciones dietéticas que debían seguir, a pesar de que ya eran cristianos. Pero habían otros gentiles que nunca vivieron bajo la ley de Moisés, nunca tuvieron restricciones de ese tipo y que pensaban que tenían toda la libertad para comer de todo. De manera que entre ellos había como una cierta tensión. Y Pablo aconseja a los hermanos gentiles, a quienes él llama fuertes en este sentido, fuertes en la fe, y les llama a que pudieran sobrellevar la debilidad de los hermanos judíos, que tenían una conciencia sensible y que sentían que no estaban en libertad para comer cierto tipo de comida. Y dijimos incluso en esa ocasión que el mismo tipo de conflicto surgió en la iglesia de Corinto, porque era un conflicto alimenticio también, pero de otro tipo. En Corinto había gente gentil, cristianos gentiles, que habían participado de sacrificios de ofrecidos a los ídolos, que ahora habían salido de esa práctica y que ahora al salir entendían que era pecaminoso para ellos comer carne sacrificada a los ídolos. Y los judíos, que no habían practicado de tal idolatría, entendían que se podían comer tal carne. Y Pablo le está diciendo entonces en Corinto: oye, si tú piensas que te puedes comer la carne, pero está en presencia de un hermano cuya conciencia es débil en ese sentido y él entiende que no debes comer dicha carne, pues no lo haga tropezar. Y Pablo llega a escribir incluso a los corintios en esa primera carta, capítulo 8, versículo 12, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecan contra Cristo. En otras palabras, para Pablo no era nada pequeño el hecho de que tú, con tu conciencia libre, no cargada, pudieras comerte la carne en frente de un hermano cuya conciencia aún no estaba libre. Pablo le recuerda, le dice: oye, no solamente está pecando contra él, está pecando contra Cristo mismo. Y la razón por la que está pecando contra Cristo es porque Cristo fue a la cruz y derramó su sangre por él, y ahora tú ni siquiera estás siendo sensible a alguien por quien Cristo derramó sangre. En esa ocasión dijimos mucho más, pero en aras del tiempo, ¿verdad? Simplemente déjame irte conectando con lo que tenemos hoy. En el texto que vamos a leer, Pablo lo que hace es ampliar el argumento, clarificar un poco más lo que ya él ha dicho. Nos habla ahora de la motivación de una forma más clara, la motivación para limitar nuestra libertad cristiana, y de la responsabilidad que nosotros tenemos de observar ciertas normas de conductas que en otro contexto pudieran ser legítimas, pero que enfrente de ciertos hermanos no lo son. Y con eso, ¿verdad?, de contexto, yo quiero invitarte a que leas conmigo Romanos 14, del 19 al 15:6, y hay un par de frases que yo voy a enfatizar a propósito para que cuando leamos el texto inmediatamente y oiga mi énfasis, pueda saber de qué trata el texto, pueda saber incluso cuál es el tema central del texto. Romanos 14, versículo 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Capítulo 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, de eso es que se trata, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consejo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo, para que unánimes, a una voz, glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dado lo que leí y entendí, yo titulé mi mensaje La unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es tu responsabilidad. La mía también, pero es tuya. Es de todos. Y yo creo que eso es importante que lo podamos ver en los versículos que leímos. La unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es la preocupación de Pablo. No es comida, no es bebida, no es carne sacrificada a los ídolos. Esos son ilustraciones en el contexto de esta iglesia en Roma o de la iglesia en Corinto, pero no es su preocupación. Ahora, Pablo lo que hace en el texto de hoy es repetir mucho de lo que ya él dijo. Déjame ayudarte a ver algunas de las similitudes. En el versículo 17 del texto anterior, cada vez que diga el texto anterior, me refiero al sermón anterior, Pablo habla de justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz en el Espíritu Santo. En el versículo 19 de hoy, Pablo habla de una paz del cuerpo de Cristo. En el versículo 15 del texto anterior, Pablo dice que no destruya con tu comida a aquel por quien Cristo murió. En el versículo 20 del texto de hoy, Pablo dice, no destruyas, la misma palabra, la obra de Dios por causa de la comida. En el versículo 14 del texto anterior, Pablo habla de alimentos inmundos. En el versículo 20 del texto de hoy, Pablo habla de alimentos limpios. En el versículo 4 del texto anterior, Pablo habla de no hacer caer a tu hermano. En el versículo 21 del texto de hoy, Pablo habla de no hacer nada en que tu hermano tropiece y pueda caer. Y pudiéramos establecer 3 o 4 más similitudes entre ambos textos. Y con esto, básicamente, lo que estoy tratando de decir es que Pablo enseñó algo y ahora está enfatizando la misma cosa. Y como bien dice Montgomery Boyce en su comentario sobre Romano, escucha, si Dios dice algo una vez, deberíamos prestar atención porque es Dios que está hablando. Pero si Él dice algo 2 o 3 veces, que es el caso de estas ilustraciones, definitivamente que debiéramos dejar todo lo que estamos haciendo, enfocar nuestras mentes, aprovechar cada palabra individual, memorizar lo que está siendo dicho, reflexionar sobre su significado y buscar aplicarlo a cada aspecto de nuestras vidas. En Romanos 14 y 15, Pablo usa varias ilustraciones relacionadas a comida, bebida, carne, pero esta no es su preocupación. Pablo está detrás de cosas que él repite 2 y 3 veces en estos textos. La pregunta sería, la pregunta inmediata sería para mí, de parte de uno de ustedes, ¿y cuál es la preocupación de Pablo? Porque la preocupación de Pablo es lo que sale a relucir como algo un poco más claro ahora y que da origen incluso al título de mi mensaje. La preocupación está en el versículo 19 del texto de hoy, que es el primero. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Escucha la nueva traducción viviente. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Eso dio origen, y otros textos más adelante, a mi título en el día de hoy: la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es tu responsabilidad. Pablo está tratando de armonizar a dos grupos. Un grupo de hermanos quienes tienen una conciencia fuerte, una fe fuerte, como Pablo le llama, más maduros quizás, mejor instruidos, y otros hermanos que tienen una conciencia débil, que tienen una fe débil, a quien él llama justamente de esa manera, débil en la fe, y está llamando a que esos dos grupos puedan vivir en armonía y puedan incluso edificarse mutuamente, pero de manera particular le pide a aquellos que no tienen esa debilidad de conciencia que puedan ser pacientes, tolerantes en lo que los demás adquieren mayor madurez. Ahora, con eso, déjame decirte algo. Pablo no está advocando o no está proponiendo que esos hermanos los dejemos en la inmadurez, porque al final son hermanos que tienen una debilidad en la fe y son inmaduros. No, esa no es la idea. Esos hermanos que tienen una fe débil o una debilidad en la fe necesitan crecer en conocimiento. Pero en lo que ellos crecen en conocimiento, Pablo le está pidiendo a los hermanos fuertes, más maduros, a que ellos crezcan en amor hacia ellos con la intención de que puedan armonizar, vivir en armonía, en paz, en el cuerpo de Cristo. Dejar a los hermanos en su inmadurez no es un acto de amor, para nada, sería una irresponsabilidad. Pero por otro lado, ser impaciente con ellos no sería conforme al Evangelio, a la gracia de Cristo, ni a la misericordia y la mansedumbre de Cristo. En una familia, por ejemplo, cuando un niño tiene 10 años, tú no lo tratas como los bebecitos que están gateando todavía. Y cuando tienen 18, bueno, pues ellos tienen más conocimiento, adquieren otras responsabilidades, tú les das otro trato. Y de esa misma manera debe ocurrir en la familia de la fe. Mientras tanto, con los bebecitos tú tienes un tipo de amor, de una forma o de expresión de su amor, porque no están donde deben estar. Y con los que tienen 10 años tú les sigues amando, pero le amas un tanto diferente porque ya entienden otras cosas y tienen otras responsabilidades. Pero en lo que estos bebés espirituales maduran, Papo está llamando al ejercicio del amor agape, la tolerancia y la paciencia. ¿Y cuál sería el propósito? Bueno, él lo dice ahí en el versículo 19, no hemos salido de ahí todavía, la edificación mutua. La palabra edificación es okidomé en el original y es una palabra eminentemente paulina. Y digo eso porque la palabra aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 18 veces Pablo la usa 15 veces. Y la mayoría de las veces Pablo la usa para referirse a la edificación individual, el crecimiento espiritual de alguien, de una persona en particular, o un miembro de iglesia, pero en ocasiones él la usa también para referirse a todo el cuerpo de Cristo, a la edificación de la iglesia. De hecho, déjame ayudarte a verlo haciendo uso de otra carta, la carta de Pablo a los Efesios, llamada la carta de la iglesia, por las muchas instrucciones que hay para la iglesia y la mucha instrucción, no solamente instrucción, perdón, pero la mucha educación para nosotros sobre lo que la iglesia es. En esa carta, Pablo dice en Efesios 4, 11 al 13, escucha. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Escucha ahora. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para. Es una preposición de propósito. Este es el propósito para la cual Dios capacitó a su iglesia con esos maestros, pastores, evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Notaste? La edificación del cuerpo de Cristo es necesaria hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro y hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso, esa responsabilidad es tanto tuya como mía. La necesidad de edificarnos mutuamente hasta que todos lleguemos donde supone que debemos llegar, necesitamos ejercitar estas cualidades y es una responsabilidad que todos debemos tener en mente. El afán de Pablo entonces es acerca de por qué no hacer tropezar al hermano, es porque si haces tropezar al hermano, eso no contribuye a la armonía del cuerpo de Cristo, no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, eso no sería la mejor forma de amarlo y tampoco sería una forma de ayudarlo a madurar. Y esa unidad por la que Pablo está preocupada fue una preocupación en la mente de Cristo. El pastor Luis leyó el texto de Juan 17, la oración del sumo sacerdote hecha por Cristo horas antes a su Padre. Tres veces él pidió por la unidad de aquellos que habrían de creer en él. Tres veces. Bueno, pero cuando Cristo oró por esa unidad, ¿qué tan unidos él quería que fuéramos? Bueno, el pastor Luis creo que lo leyó. De tal manera que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¡Wow! Y él agrega en una de esas tres ocasiones, para que el mundo crea, sepa que tú me enviaste. En otras palabras, la falta de unidad de la iglesia pone en tela de juicio la misión de Cristo en la tierra. Déjame decir eso otra vez. La falta de unidad de la iglesia de Cristo pone en tela de juicio la misión de Cristo aquí en la tierra. Y esa unidad de la iglesia fue una preocupación en la mente de Cristo, pero también lo fue en la mente de Pablo. Escucha a Pablo otra vez, escribiéndole a la misma iglesia, a los Efesios, que es la carta de la iglesia. Escucha lo que él dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, en amor, esforzándose, aquí viene, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Notaste? Número uno, la unidad la crea el Espíritu, pero la destruimos nosotros. Cuando nosotros contribuimos a preservar la unidad, es porque el Espíritu nos ha ayudado a preservarla pero Él es quien la crea. Escucha, que nos esforcemos por preservar, ya fue creada, la unidad del Espíritu. Número dos, nota que cuando tenemos la unidad del Espíritu, estamos unidos en paz, en el vínculo de la paz. Número tres, ¿notaste cuáles son los ingredientes de esta receta? O sea, el plato final a servir es la paz del cuerpo de Cristo. Pero eso tiene una receta que tiene ingredientes. ¿Y cuáles son? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor y un esfuerzo. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. ¡Wow! Pastor, mire que este conjunto de cualidades no son fáciles. Hermanos, yo no te voy a decir que son fáciles, pero déjame decirte algo. Si son difíciles, no es porque Cristo la hizo difícil. No fue porque Cristo nos dio una fórmula difícil. Hay una sola razón por lo que esos ingredientes se dificultan, y es nuestro ego. Es el egoísmo de cada uno de nosotros en diferentes grados. Es el egoísmo que se resiste a ser humilde, a ser manso, paciente, soportándose unos a otros. Pastor, pero es que hay gente que no son fáciles. Claro, por eso que el texto dice que hay que soportarlos. Si fueran fáciles, no hay que soportarlos, sería una maravilla. Tiene que soportarlos porque ellos son un instrumento en las manos de Dios cultivando tu amor incondicional que no tienes y cultivando tu paciencia que tampoco tienes y tu tolerancia que tampoco tienes. Wow. La responsabilidad primaria en el cuerpo de Cristo, en términos humanos, de mantener la unidad del cuerpo, es de los más maduros. Lo vamos a ver otra vez en Romanos 15, que llevemos las flaquezas de aquellos que son más débiles. Todas las explicaciones que Pablo da acerca de la comida, de la bebida o de la carne, no es tanto acerca de eso, porque hoy en día nosotros no tenemos ese problema y tenemos la misma necesidad de conservar la iglesia en armonía, en paz, en el vínculo del Espíritu, en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu sería el orden, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos la misma necesidad, ya sea, como dijimos la semana pasada, que si pantalones o faldas de acuerdo a ciertos grupos cristianos. Pero Pablo podría irse al Medio Oriente y hablarles de otra cosa y volver a decir, yo todavía tengo la misma preocupación. ¿Cuál es? La unidad del cuerpo de Cristo. Y básicamente, ¿dónde estamos? En el versículo 19. Escucha otras instrucciones. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En el contexto que estamos hablando, la obra de Dios es ese hermano de fe débil, o débil en la fe, o de conciencia débil. Él fue comprado a precio de sangre. Por tanto, no destruyas la obra de Cristo. No destruya la iglesia de Cristo, la armonía, la unidad de la iglesia. No divida la iglesia, no le hagas daño a la iglesia. Esa es la obra de Dios, no le hagas daño a eso. La obra de Dios es también la santificación del hermano o la madurez progresiva que él va a ir adquiriendo con el paso de los tiempos. Si nosotros, de manera desinteresada, estamos contribuyendo a la edificación mutua de tal manera que los más maduros sobrellevan las debilidades de los menos maduros. No es que aprobamos el pecado, no es que celebramos el pecado. No, es en estas otras cosas que pudieran ser de una manera o de la otra, pero que hay un grupo de cristianos que no la entiende exactamente como tú. Próxima instrucción, versículo 20, segunda parte. En realidad, todas las cosas, refiriéndose a las comidas, son limpias. Pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. No hay alimentos impuros. Si tú estás solo o estás con un grupo de hermanos que creen de la misma manera y quieren comer cualquier cosa, están en libertad de comérsela. Esa libertad no la tienes cuando tienes hermanos que piensan distinto que tú. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo, cuando esos hermanos están presentes o nosotros somos invitados a sus casas o nosotros lo invitamos a nuestras casas? Versículo 21, próxima instrucción. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada, subraya nada, en lo que tu hermano tropieza. Pablo está hablando de comida y bebida. Imagínate cuando hacemos tropezar al hermano en asunto de pecado. Pablo dice, no hagas nada en asunto, en nada que haga tropezar a tu hermano. Ve la milla extra para que tu hermano no tropiece y caiga. Claro, porque su tropiezo no es la forma de ayudarlo a madurar, como dijimos, y su condenación no es la manera de contribuir a la armonía y a la paz de la iglesia. Próxima instrucción, te la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, porque ya te leí la Nueva Biblia de las Américas, versículo 22, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. En otras palabras, si tú piensas que comer libremente, ¿verdad?, todo tipo de comida es lícito, pues gloria a Dios, tú eres bendecido por eso, pero manténlo entre tú y Dios. Si tú no te sientes culpable al comer cosas o beber cierto tipo de, digamos, un vino, por ejemplo, bueno, pues manténlo entre tú y Dios. Pero si hay otros hermanos que piensan distinto y están presentes, no lo hagas. Pablo está repitiendo cosas que ya él dijo, porque el énfasis ahora no es tanto la comida y la bebida, sino la armonía y la unidad del cuerpo de Cristo. Próxima instrucción, versículo 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Ok, déjame leer eso otra vez. Pero el que duda, si come, se condena. Anota, Pablo está diciendo, si yo no estoy seguro que comer carne sacrificada a los ídolos o algún otro tipo de alimentación es lícito y me lo como, ese es el que duda. Pablo dice, se condena. Nota que no dice, Dios lo condena. No, Dios no te va a condenar si es lícito. Él se condena. En otras palabras, él se siente culpable. Él se siente acusado. Hay un grupo de 10 hermanos. Estos 10 hermanos sienten la libertad de que pueden comer de todo. Yo voy quizá con mi esposa al grupo de 10 y nosotros veníamos del trasfondo judío con las restricciones alimenticias. Y no nos sentimos seguros, pero ellos comienzan a montarnos presión, a hacer relajos, bromas. Nosotros nos sentimos un poco avergonzados o burlados y finalmente comimos. Y ahora cuando nos vamos a la casa, nos condenamos, nos sentimos acusados, que pecamos. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos esa fe que ellos tenían para realmente comer de esa manera. Y Pablo está diciendo, no lo hagas. Tú estás dañando la obra de Dios. Y eso es algo que Dios lo cuenta como pecado contra tu hermano y pecado contra Cristo. Bueno, mucho de eso, con palabras distintas, Pablo lo dijo en el texto anterior. Pero la repetición tiene que ver justamente con algo más que viene ahora en Romanos 15. Así que esa frase me dice, ok, Pablo no va a seguir diciendo lo mismo hasta que llegue al final de la carta de los romanos. Él está concluyendo este tema. Él lo va a cerrar. Pero antes de cerrarlo, él quiere dejar ciertas conclusiones. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Okay. Conclusión. Habiendo dicho todo lo que hemos dicho, que quede claro ahora que nosotros, los que nos consideramos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, porque no debemos agradarnos a nosotros mismos. Eso no se, la fe cristiana no se trata de agradarte a ti mismo. Eso se llama egoísmo. Y tú llevas las flaquezas de otro con mansedumbre, con paciencia. Y Pablo dice, no hagas eso, porque se supone que tú vives para agradar a Cristo. Entonces, las flaquezas de los débiles, el sobrellevar las flaquezas de los más débiles por parte de los más fuertes, de los más maduros, no es algo que Pablo le dice solamente a la iglesia de Roma, es algo de lo cual él escribió a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. En esa iglesia el problema era otro, era que habían judaizantes, hermanos que querían introducir obras de la ley como la circuncisión, porque eso era necesario todavía para la salvación. Y Pablo dice, ustedes han pervertido el evangelio. Pero en Gálatas habían verdaderos conflictos. Y Pablo le escribe y le dice, pero que si ustedes se muerden unos a otros, van a terminar devorándose unos a otros. ¡Wow! Entonces, ¿qué hacemos? Escucha, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, en pecado, ustedes que son espirituales, la responsabilidad está en los espirituales, los más maduros. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos, quienes, los más espirituales, las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. ¿Quién es que restaura a quién? Los más espirituales. ¿Cómo se supone que se haga? En un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo es esa mansedumbre? Bueno, déjame leerte algo de mi libro En el Poder del Espíritu, que trata justamente del fruto del Espíritu. Cito, lamentablemente no estamos interesados en ser mansos. Yo no sé cuántos de ustedes piden, han pedido o con qué frecuencia lo hacen. Señor, hazme un hombre o una mujer mansa. Yo no sé cuántos lo hacen o con qué frecuencia. Yo dudo que sea frecuentemente. Y cuando leemos acerca de la mansedumbre, sigo la cita, ni siquiera recibimos convicción de que no lo somos. Sin embargo, para Cristo, ser manso y humilde es una condición sine qua non, imprescindible de la vida cristiana. Tanto es así que en el Evangelio de Mateo nos dejó esta exhortación: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde, de ningún otro. Nadie tiene ni la mansedumbre ni la humildad que se requiere que tú tengas, de manera que apréndela de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de acción solamente, de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ese es el resultado de la mansedumbre, descanso para mi alma. Los conflictos internos que llevamos, que me dijo, que no me dijo, que no me invitó, que me invitó, que me pasó por alto, me pasó por encima, que me habló mal, que no me ha pedido perdón, todo ese berenjenal que llevamos dentro es el fruto de ausencia de humildad y de mansedumbre. En el griego antiguo la palabra se usaba para referirse a un animal que había sido domesticado. Yo creo que hablé de eso en otra ocasión. Tú tienes un potro salvaje, él tiene fortaleza, tiene todos sus bríos, lo domestican, y después de domesticarlo, ¿sabes qué? Él tiene la misma fortaleza, los mismos bríos, pero ahora él los tiene bajo el control de su amo. De esa misma manera, el incrédulo es un poco salvaje antes de venir a Cristo. Y él tiene fuerza de voluntad, y tiene fortaleza, y tiene frío, y todo lo que tú quieras, pero no están bajo control. Se supone entonces que cuando yo vengo a los pies de Cristo, el Espíritu Santo viene a mí y ahora él debe, por medio del dominio propio que desarrolla en mí, tener todos mis impulsos bajo control para complacer a mi amo que es Cristo. Eso es como debe ocurrir. ¿Cómo se supone de nuevo que ocurra la restauración del que es encontrado en una falta? Número uno, en un espíritu de mansedumbre. Número dos, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ten cuidado cuando hagas la observación. Porque el que crea que está firme, tenga cuidado. No solamente que sea tentado, sino que pueda caer. Y muchas veces cuando confrontamos a otros y no tenemos la humildad para hacer la confrontación, lo que tenemos es el orgullo. Esa es la evidencia, la mejor evidencia de que probablemente yo termine cayendo prontamente, es el orgullo. Antes de la caída viene el orgullo o la soberbia, como dicen diferentes traducciones. ¡Wow! Ok, próxima instrucción. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pablo, pero ya me dijiste en el versículo anterior que no me agrade a mí mismo. Ahora me lo está diciendo como al revés, que agrade a mi prójimo. Sí, porque es que somos como torpes. Nos hacemos los torpes. No agrada a tu prójimo en lo que es bueno para su edificación. Wow. El enfoque no es sobre mí. No te agrade a ti mismo. De hecho, en Filipenses 2, 3, 4, Pablo dice que considere al otro como más importante que a ti mismo. ¿Te das cuenta? El enfoque es el otro. No buscando cada uno sus propios intereses. No eres tú el foco. No eres tú el centro, sino más bien los intereses de los demás. Adán y Eva pecaron por egoístas. No fue otra razón. Ellos querían ser como Dios, querían su autonomía, y compraron la mentira porque le convenía a ellos personalmente. Y tú y yo pecamos por nuestro egoísmo. Insistimos en nuestra voluntad, en llevar a cabo nuestros deseos, en satisfacer nuestros pecados. Pero ese egoísmo para el cuerpo de Cristo es terrible. El egoísmo es la semilla de la división. El egoísmo impide la convivencia en paz. El egoísmo tiene poca tolerancia para el otro y vive condenando al otro y al mismo tiempo excusándose a sí mismo. Pablo está tratando de decirnos, esa no es la forma de edificar una iglesia, esa no es la forma de vivir en armonía, esa no es la forma de honrar la cruz, esa no es la forma de que el mundo sepa que Cristo fue enviado por el Padre, porque para que el mundo pueda creer eso, de acuerdo a Cristo, nosotros tenemos que ser uno como Él y el Padre son uno. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribió a los corintios, recuerda, en el capítulo 8, él habló de la carne sacrificada a los ídolos. En el capítulo 9, él está haciendo exactamente lo mismo que hizo aquí en Roma, en Romanos. Él entonces comienza a decirle, hey, no se trata de mí, se trata de los demás. Y le dice, en el capítulo 9 de 1 Corintios, 19 al 22, escucha, en la versión Nueva Traducción Viviente. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios. obedezco la ley de Cristo. Déjame pararme ahí un momento. Pablo nos dice a nosotros, le dice a los Gálatas, que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y es verdad. Pero él dice, pero no es que estamos en ley tampoco. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Bueno, teológicamente lo que más sentido tiene es que la ley de Cristo es esos dos mandamientos en lo que él resumió toda la ley. Ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Esa es la ley de Cristo. Bueno, si es así, Pablo la está cumpliendo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, sí. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo no está, con esto no está diciendo yo rebajé el estándar. No, el estándar no se rebaja. Pablo no está diciendo, bueno, yo a los débiles me hice débil, con los judíos me hice como judío para ganar su aprobación. No, Pablo dice a los Gálatas en 1:10 que si él busca la aprobación de los hombres, ya no es ni siquiera siervo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, en diferentes contextos, yo limité mi libertad cristiana con una sola intención, llevar a alguno de ellos a Cristo. Eso era todo. Lo hice con los judíos, con los gentiles. Lo hice con cada grupo con lo que yo estaba, con lo que estaban bajo la ley, con lo que estaban sin ley. Limité mi libertad cristiana para no hacer caer a nadie. Imagínate si hacemos caer a otro con nuestro pecado. Versículo 3 de Romanos 15. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Esa es la razón por la que me estoy haciendo. No estoy tratando de agradarme a mí mismo, sino que estoy tratando de agradar al otro, tratando de llevarlo a Cristo. Es esta que está en el versículo 3. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Si ni Cristo se agradó a sí mismo, ¿qué clase de narcisista sería yo tratando de agradarme a mí mismo? Antes bien, como está escrito, quote, cita, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Eso es una cita del Salmo 69:9. Son las palabras de David en un momento dado, donde dice que los insultos de los que injuriaban a Dios cayeron sobre él. Pero era un salmo profético, apuntando a Cristo, sobre quien caerían los insultos también. Entonces, si Cristo no se agradó a sí mismo, Pablo dice, yo menos. Próxima instrucción, versículo 4 de Romanos 15. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, o sea, Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no tenga muchas cosas que enseñarnos. Y Pablo dice, ¿qué cosas? Por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, eso es el Antiguo Testamento, que tengamos entonces esperanza. Entonces, ¿cómo el Antiguo Testamento me ayuda a mí a desarrollar paciencia? Bueno, piensa por un momento. Dios, mejor dicho, la vida del hombre no se rige por el calendario humano. Se rige por la cronología de Dios. Y Dios nunca anda deprisa. Entre el Génesis y el Éxodo hay 400 años, una página. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años más. Dios va despacio, por un lado. Por otro lado, Dios muestra a lo largo del Antiguo Testamento una cronología tal que tú tienes un grupo de gente que estaba, a quienes se anunció la venida del Mesías, estaban ansiosos esperando el Mesías y se murieron sin ver el Mesías. Wow. Entonces el Antiguo Testamento, si considera a esa gente, verdaderamente que nos ayuda a desarrollar la paciencia. Pero por igual, si lees en Hebreos 11 lo que pasó con gente del Antiguo Testamento, quienes recibieron promesas que nunca recibieron porque las iban a recibir del otro lado en la vida venidera, entonces ahora tú puedes ver que en esta generación que no conoce gratificación retardada, esas promesas de la vida venidera, eso a esta generación no les interesa, porque si me lo va a dar, dámelo ahora. Dámelo mío. Ahora. Bueno, si tú quieres, lo puedes tener ahora. Lo que no va a tener después son las promesas del otro reino. Entonces, el Antiguo Testamento nos puede ayudar a desarrollar esa paciencia. Nos puede ayudar a desarrollar esa otra perspectiva y tener entonces esperanza, que es lo que Pablo dice en este versículo 4. Escucha ahora cómo él amplía la idea. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo. Me pararé. ¿Te das cuenta cuál es la preocupación de Pablo? Que tengan el mismo sentir los unos para con los otros. Wow. ¿Quién es que nos está guiando? El Dios de la paciencia. ¿Qué es la paciencia de Dios? Bueno, vuelvo y cito, en este caso del libro Yo Soy. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, nos referimos a la disposición del corazón de Dios, que odiando el pecado, puede esperar por mucho tiempo el arrepentimiento del hombre. En los días de Noé, Dios esperó por 120 años el arrepentimiento de un pueblo que vivía sumergido en corrupción. 120 años. Cuando el texto anterior nos dice que el hombre hacía solamente de continuo, solamente el mal. ¡Wow! Después que el reino de Israel se dividió al reino del norte, Dios le dio 200 años advirtiéndole por profeta: arrepiéntanse. Bueno, como no se arrepintieron, al exilio, a Siria. El reino del sur le dio 125 años más. Ese es el Dios de la paciencia. Es la inclinación bondadosa de su corazón al ver la pobreza espiritual del pecador. Wow. Pastor, sí, pero eso es Dios. Sí. El problema es que Efesios 5:1 me dice, Pablo me dice que seamos imitadores de Dios. Oh, wow. O sea que yo necesito tener cierto grado de paciencia y tengo que tener cierta inclinación a restringir mis formas condenatorias esperando el arrepentimiento del hermano. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque debiéramos tener, de acuerdo al versículo 5 que ya leímos, el mismo sentir los unos para con los otros. Esa frase de el mismo sentir de unos con otros, eso no aparece solamente en Romanos. Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Romanos 12, 16, que ya vimos. Aparece en el texto de hoy, Romanos 15, 5. Aparece en 1 Corintios 1, 10. En 2 Corintios 13, 11. En Filipenses 2, 2. Y en 1 Pedro 3, 8. Que seamos de un mismo sentir. Todo el afán de Pablo con comida, bebida, carne sacrificada a los ídolos tenía que ver solamente con eso. Que la iglesia esté en armonía, que esté en paz, que preserve la unidad del espíritu, que sean de un mismo sentir uno con otro. Lo demás eran ilustraciones. Y luego en el versículo 6 y final del texto de hoy, Pablo dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Unánimes. Cuando tú lees el libro de los Hechos, en 1:14 habla de que la iglesia estaban, los miembros estaban unánimes. Tú llegas al capítulo 2:40 dice que estaban unánimes. Tú vas a la carta a los Filipenses en 1:27 y se nos llama a luchar unánimes. La unanimidad del cuerpo de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo no es algo pequeño. Las divisiones de las iglesias no es algo que Dios considera pequeño. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, al hombre que causa división, ¿tú lo qué? Tú lo reprendes una vez y después la segunda, deséchalo. No pierdas más tiempo. No es pequeño. Está destruyendo la obra de Dios. Y no solamente ha sido una preocupación en el Nuevo Testamento, para Ivy, para sus líderes desde el primer día, la unidad de la iglesia ha sido una preocupación conforme a lo enseñado. Por eso es que el pacto de compromiso para ser miembro de la Ivy dice: me comprometo a velar por la unidad de la iglesia. Esto implica aceptar, amar y perdonar al hermano cuando sea necesario, de la misma forma que Cristo me ha aceptado, amado y perdonado. Caminar junto a ellos con amor fraternal, orando y sirviéndonos mutuamente, llorando con el que llora, regocijándonos con el que se regocija, soportando así las cargas los unos por los otros. ¡Wow! ¿Cuál es la razón para estar en unanimidad? ¿Cuál es la razón de estar unidos o ser de un mismo sentir el uno por el otro? Bueno, aquí dice el versículo 15:6, para que glorifiquen a Dios. Déjame cerrar. Hermanos, divididos, tú y yo no podemos glorificar a Dios. Divididos, no podemos vivir en paz, en armonía. Divididos, no podemos edificarnos unos a otros. Todas estas cosas vimos que eran responsabilidad nuestra, pero divididos no la podemos hacer. Nosotros no podemos edificarnos unos a otros, no podemos sobrellevar las cargas de los unos, de los más débiles, si estamos divididos. No podemos restaurar al caído si alguien se ha encontrado en falta. No vamos a limitar nuestra libertad cristiana en favor de otros si estamos divididos. No vamos a ejercitar la paciencia en favor de otro. No podemos honrar a Cristo, no podemos honrar la cruz, no podemos honrar el Evangelio. Una iglesia dividida es un desastre. La división y la irreconciliación huele a azufre. Es todo del infierno y nada del cielo, hermanos. Esa es la preocupación de Pablo. No es la comida, no es la bebida, no es la carne sacrificada a los ídolos. Es que esas son cosas que Satanás usa, cosas pequeñas para causar estragos grandes en el cuerpo de Cristo. Iglesias se han dividido por cosas que, si te cuento, tú no lo creerías. De hecho, déjame contarte una sola. Una iglesia se dividió porque en un picnic que la iglesia hizo, a uno de los ancianos le sirvieron un pedazo de carne más pequeño que a un miembro regular. Y él se quejó. Y cuando él se quejó, otros familiares, amigos del miembro regular ripostaron, vamos a decir, se quejaron para atrás, y gente allegada al anciano se quejó para atrás. Y sabes qué, al final de varias semanas de discusión, la iglesia se dividió en dos por un hamburger. Y Satanás en el, por ilustrarlo allá arriba, yo creo que Satanás pudiera decirle a cualquiera de los hijos de Dios, o insinuarle o inducirlo a que comience una división, y después que la división comienza, ¿sabe lo que él puede hacer? Yo me voy, ustedes la terminan. Ya eso es suficiente. Y esa es la razón por la que tú y yo necesitamos mansedumbre, paciencia, tolerancia, humildad y un esfuerzo para mantener, para soportar a otros y para poder preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, gracias. Ciertamente tu Hijo Jesucristo fue enviado a la tierra porque estábamos divididos, nosotros y tú. Y Cristo vino y nos reconcilió contigo. Selló la división, cerró el abismo. Y ahora que estamos unidos contigo por el Espíritu, tú esperas que nosotros estemos unidos unos con otros por el medio del mismo Espíritu. Perdónanos cuando este no es el caso. Perdónanos cuando no es el caso en la iglesia, en el matrimonio, entre miembros, entre amigos. Señor, ayúdanos a cantar otra vez. Haznos uno, porque necesitamos tu ayuda, de manera que nosotros podamos ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, para que podamos glorificar a Cristo, la cruz y el Evangelio. En tu nombre hemos orado y predicado para tu gloria. Amén, amén.
En Armonía hemos presentado el mensaje: la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es tu responsabilidad, con el pastor Miguel Núñez.